Παρακαλώ. Pulito, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Papa
loves mambo. Maldini, que quiere hablar de selecciones.
Sí, porque, hombre, ha habido jornadas de selecciones. Hay muchas cosas que comentar.
Por ejemplo, de Alemania, que ganó.
Pues mira, el gran partido que se ha jugado en cuanto a importancia, a nivel histórico de los dos, partido oficial, quiero decir, y además lo bonito que fue Holanda-Alemania, el 2-3, que ganó Alemania en el segundo, en el último minuto, en el último instante de Schultz. Además fue un partido que lo tuvo todo. Primero tuvo el homenaje perfecto para Cruyff, que justo se cumplían 3 años de su muerte, y fue en el estadio Johan Cruyff, en Ámsterdam, un partidazo impresionante entre Holanda y Alemania. Y me gustó mucho la primera parte de Alemania. Salió con 3 centrales, salió con Süle, con Ginter y con Rüdiger. Y sobre todo hizo una cosa Alemania que le salió bien a Joachim Löw, que es había convocado solo un delantero, que es Timo Werner, un 9, digamos, en toda la convocatoria, pero no le puso. Puso a Gnabry y a Sané jugando los dos arriba, ningún 9, lógicamente, con mucha movilidad. Y por ahí hizo mucho daño a Holanda. Holanda sufrió mucho en la primera parte con Van Dijk y con De Ligt, los dos centrales. Se puso Alemania 0-2, bastante cómodo, la verdad, con un golazo de Gnabry. Es verdad que Neuer estuvo inmenso en el primer tiempo y luego hizo alguna parada en la segunda parte. Estuvo muy bien Neuer, él hizo un gran partido. Pero luego en la segunda parte Holanda reaccionó Koeman, metió 3 centrales y la verdad que desbloqueó bastante el partido, lo empató y lo pudo incluso ganar hasta la última jugada en la que acaba ganando Alemania. Me quedo con un buen partido de Kroos, con la entrada final de Marco Reus jugando prácticamente como falso 9, que yo creo que va a acabar jugando ahí con Alemania, porque Alemania no está teniendo delanteros. Y aunque le funcionó bien Gnabry y Sané, creo que al final Reus puede acabar siendo el falso 9, como ya ha sido alguna vez en el Dortmund. Y bueno, yo creo que los dos equipos tienen un buen futuro. Está reaccionando Alemania bien y Holanda, desde luego, tiene un equipo muy bonito de ver y jugando, funciona muy bien Depay como falso 9.
La más goleadora, Inglaterra.
Inglaterra, sí. Es verdad que, bueno, ha hecho 10 goles en los dos partidos, Inglaterra. Es verdad que tuvo dos rivales cómodos, como fue la República Checa, a la que le gana 5-0 en Wembley el primer día. Y luego, ayer fue un partido muy cómodo en Montenegro, aunque empezó perdiendo. Pero dejó bastantes cosas. Lo primero es que si te acuerdas, Inglaterra jugaba con defensa de 3 centrales en el Mundial. Parecía inamovible esa defensa de 3 centrales. Southgate, que llevó a semifinales, pero ya ha cambiado, juega con defensa de 4 porque ha visto que tiene que meter un centrocampista más. Así le funcionó contra España en la Nations League y así lo mantiene ya con un centrocampista más. Y hablando de centrocampista, es importante comentar el tema de Henderson, porque Henderson, que ha sido durante mucho tiempo el pivote del equipo y el capitán, se está quedando fuera de la selección como titular. Y le pasa también en el Liverpool, yo creo que ya la era de Henderson medio centro está empezando a acabar. Empezó jugando Dyer contra la República Checa, se lesiona Dyer y al final Henderson acaba entrando, pero acaba entrando como interior. Y luego en el partido de Montenegro juega Declan Rice, el jugador del West Ham, que habéis internacional con Irlanda en partidos amistosos, pero que ya va a jugar con Inglaterra, fenomenal medio centro. Y hizo también un buen partido. Y luego, pues ese rejuvenecimiento de Inglaterra, ¿no? Con Jadon Sancho titular contra la República Checa y con Hudson Odoi titular contra Montenegro. Dos victorias cómodas en una buena Inglaterra. Hizo dos buenos partidos mandando en el juego y con bastante posesión. Y la verdad que me gustó Inglaterra.
Francia bien, ¿eh?
Francia muy bien. No, Francia muy bien. Es verdad que también.
Yo la veo en campeona del mundo clarísimamente. Vamos.
Bueno, queda mucho, pero es verdad que tiene un equipo
No, digo que la veo ejerciendo de campeona
sí,
del mundo.
Sí, ejerciendo de campeona del mundo. Es evidente que sí. Es evidente que es un equipo que cree en sí mismo, que tiene juventud, que eso es muy importante, y que está acoplando muy bien a los jugadores de Champs, ¿no? Y está metiendo también gente nueva también. Fueron dos partidos cómodos, contra Moldavia y en casa contra Islandia. Tampoco tuvo ningún revuelo importante. Volvemos a lo que decíamos antes en el programa, que es que esta fase de clasificación cuesta ver partidos entre equipos poderosos. Pero me gustó mucho en el partido de Moldavia, me gustó muchísimo Griezmann cómo jugó. Mucho, se movió muy bien arriba, francamente bien todo el partido. Me gustó mucho Pogba, salió en Moldavia con doble pivote. Me gusta la musiquita esta que hemos puesto, ¿no?
No, pero te das cuenta.
La semana pasada ya estaba también, ¿no?
Sí, llevamos un mes por lo menos.
¿Sí? ¿Tanto? ¿Tú crees? Bueno. Jugó con un doble pivote Pogba y Kanté en el partido contra Moldavia.
Sí, habíamos hablado de eso, ¿no te acuerdas que hablamos un día de bailamos y tal?
Sí, no sé sí, es verdad, sí, ahora que me
¿ves?
Acuerdo. Sí,
ahora que te
sí,
acuerdas. Sí.
Es bonita.
Tienes que descansar un poco, ¿eh?
Sí, además te lo decía el otro día, hay que descansar un poquito, eso sí. Es importante. Bueno, Pogba y Kanté de doble pivote contra Moldavia. Y luego ya volvió a la al 4-3-3 más habitual contra Islandia, pero gran partido Mbappé contra Islandia también. Muy bien Giroud como delantero centro. Y Francia jugando realmente a un nivel muy alto, muy, muy convincente.
De la campeona a la que no estuvo en
Italia,
Rusia, Italia.
Sí. Italia, esta selección italiana que empieza a meter gente joven, también veteranos, porque sigue jugando Bonucci, Chiellini, jugaron el primer partido, por ejemplo, contra Finlandia, pero que va a basar su juego en la posesión, con Mancini, con Berratti, con Jorginho, que en el medio campo son los dos jugadores clave. Hoy ha jugado algún veterano, porque no he visto el partido, que coincide el partido con el partido de España, pero ha jugado Quagliarella, que ha marcado, el primer día jugó Moise Kean, es decir, poco a poco Italia está armando el equipo para esta Eurocopa, donde se va a clasificar, porque tiene un grupo muy fácil, y yo espero que haga una buena Eurocopa Italia, porque desde luego tiene jugadores sin tener una mega estrella europea, ahora mismo, que no la tiene, pero sí, yo creo que está armando un equipo interesantísimo Italia.
¿Y Bélgica, la eterna promesa?
Bueno, pues bien, le ganó a Rusia bien en el primer partido, a pesar de un error de Courtois que le costó muy caro, le costó un gol, pero al final bien, con un gran partido de Hazard, y luego ganó en Chipre. Fueron dos partidos, el primero más complicado, el segundo bastante más cómodo, pero bastante bien la selección belga, con sus tres centrales manteniéndolo, sin De Bruyne, que sigue lesionado, pero jugó dos buenos partidos.
¿Portugal?
Bueno, Portugal ha sido lo más negativo.
Dos empates
contra Ucrania y contra Serbia. Contra Ucrania es verdad que pudo ganar, tuvo ocasiones. También es verdad que Ucrania tuvo una jugada muy al final que pudo darle los tres puntos a Ucrania. Y contra Serbia tuvo el contratiempo de la lesión de Cristiano. Y luego al final el equipo no terminó generando tanto peligro. Tuvo alguna ocasión para ganar a Serbia, pero la verdad es que el empate fue justo. Lo que pasa es que pasa con Portugal, que como va a jugar la fase final de la Nations League, eso significa que incluso siendo tercera se va a clasificar, porque va a ser la primera repescada. Así que prácticamente, hombre, sería una catástrofe absoluta que tendría que dar cuarta de grupo para no meterse.
¿Por qué quieres destacar a Polonia?
Porque me gustó el partido contra Austria. Polonia tiene, me parece que ha encontrado al lado de Lewandowski el hombre ideal, que es Piątek, el jugador que está en el Milan, el delantero del Milan, está funcionando bastante bien. Tiene otros jugadores muy interesantes como Grosicki, por ejemplo, por detrás.
Piątek es joven, ¿no?
Piątek debe tener 23, 24, joder. Sí, es un jugador con bastante recorrido todavía. Y me gustó el partido en Austria. Es verdad que en el tramo final sufren bastante. Está a punto de empatar Austria con una jugada de Janko y luego un paradón que le hacen al lateral de Álava, al lateral del Bayern de Múnich. Pero bueno, fue un buen partido. Luego le ganó a Letonia también con relativa tranquilidad en la segunda parte. Así que me parece que Polonia se va a meter en la Eurocopa y me parece que tiene un equipo muy interesante.
Dime sorpresas, que enseguida llegan las preguntas.
Bueno, pues sorpresas. Me quedo con la más importante, es la derrota 3-0. El primer partido de la Eurocopa se jugó en Kazajistán. Fue a las 4 del primer día de todos los partidos. 3-0 gana Kazajistán a Escocia. Destrozó Kazajistán a Escocia con balones al espacio a la espalda de los escoceses. Y la verdad fue un partido en el que es sorprendente el resultado. Me quedo con la victoria de Luxemburgo contra Lituania 2-1, con un gol de Rodríguez, aquel jugador que amargó a Francia aquel día. Ganó Luxemburgo, que sigue ganando partidos ante rivales ya de cierto, no de cierto nivel, pero que parecería que serían peores que ellos. Y Luxemburgo, dentro del peor escalón de Europa, es el que más está creciendo, sin duda, Luxemburgo. Y me quedo con la sorpresa negativa de Croacia. Perdió en Hungría y le costó muchísimo ganar a Azerbaiyán 2-1 en casa. Es decir, dos partidos muy poco convincentes de la selección croata, que tiene que renovarse rápidamente.
¿Algún detalle más de los partidos?
Bueno, ha habido partidos amistosos muy interesantes. Por ejemplo, debutó el Tata Martino como técnico de México con un buen partido, buena segunda parte sobre todo. Le ganó a Chile 3-1. Jugó muy, muy poquito Lainez el tramo final, pero fue una buena selección mexicana, con jugadores emergentes muy interesantes. Por ejemplo, estuvo en el Toledo, cedido hace un par de años. Se llama Rodríguez, Chalí Rodríguez. Está jugando en Monterrey muy bien por la derecha. Jugó arriba Lozano con Jiménez y con Pizarro. Y me gustó México, la México del Tata Martino. No me gustó tanto Paraguay, que ha debutado Berizzo como técnico de Paraguay, perdió 1-0 con Perú en un partido bastante flojo. Ahora están jugando partidos en Sudamérica. Y quería comentar también muy rápido que ha terminado la fase de clasificación en África.
Vi la celebración de Camerún con Sidorf en el vestuario.
Sí, le ganaron a Comoros.
Y con Kluivert, yo no sabía.
Kluivert está de segundo.
Está de segundo de Sidorf, lo sabía.
Le ganaron a Comoros y se han metido en la Copa África, que son 24 equipos, se va a jugar en Egipto, pero por ejemplo, ha habido momentos históricos. Burundi se clasifica por primera vez en su historia tras dejar fuera a Gabón. Y en un partido dramático, Guinea-Bissau se ha vuelto a clasificar, que ya jugó alguna Copa África recientemente, con un gol en el descuento a Mozambique y elimina a Mozambique. Va a ser una Copa África con cuatro países del este de África. Se han clasificado tanto Tanzania, como Uganda, como Burundi y como Kenia. Por cierto, Tanzania, su seleccionador es Amunike. Aquel jugador del Barça.
¿Ah, sí?
Está dirigiendo a la selección de Tanzania, que se ha metido desde el año 80, no jugaba una Copa de África. Si ves el partido, le ganaron a Uganda 3-0. El ambiente impresionante.
Bueno, es que es divertidísimo.
No te puedes imaginar lo que eran
las imágenes de los partidos de clasificación para la Copa de África. Ves cosas que son impensables. O sea,
bueno, el estadio...
Los reportajes que ha hecho Raúl Ruiz en África son brutales.
Es una locura. El estadio absolutamente abarrotado en Dar es Salaam.
Se ponen encima de postes de la luz. Encima de
es tremendo. Es una locura. A veces es peligroso porque, por ejemplo, en Zimbabue, que se clasificó, hubo un muerto en una avalancha en el estadio. Hubo un muerto en Zimbabue.
¿Aceptas preguntas de los oyentes?
Por supuesto, ya lo sabes que sí.
¿Incluso aunque sean oyentes de Radio Marca?
Por supuesto, encantado de que los de Radio Marca también pregunten.
Perfecto, venga, pues pueden preguntar indistintamente, ¿eh? Vamos allá.
Hola, muy buenas. Hola. Una pregunta para el gran Maldini.
Hola.
Aquí desde Atlanta, como fan del Atlanta United, veo con mucha sorpresa los problemas de adaptación del Piti Martínez. ¿Qué crees que le está pasando? ¿Por qué le está costando tanto adaptarse al juego del equipo? ¿Tendrá algo que ver el sistema de Frank de Boer?
Bueno, no creo que tenga mucho que ver el sistema, quizá un poquito la velocidad. Se le compara mucho con Almirón, que por cierto jugó el otro día con Paraguay. Me parece que Almirón estaba en el Newcastle, mucho más adaptado a la MLS, pero sí que le está costando. En cualquier caso, tiene calidad de sobra para ser un jugador muy importante en la Major League Soccer y creo que lo será.
Hola Maldini, yo tenía una pregunta sobre Tadic. Estuve viendo el partido Serbia-Portugal y la verdad es que jugó bastante bien. Con sus 29 años ya a punto de los 30, ¿tú crees que acabará en algún club grande, en plan Premier League o Liga Santander, algo así?
Bueno, ya está en Premier, pero no en un grande, está en el Southampton. Yo creo que puede crecer, la verdad. Bueno, ahora está en el Ajax, estaba en el Southampton, pasó al Ajax, como hemos visto contra el Madrid. Pero digo que en la Premier podría ser que le recuperara un equipo importante de la Premier en su momento. La verdad que si no esa temporada, no sé cuándo va a ser.
Hola, buenas noches, Julio. Pregunta.
Hola.
Si de ti dependiera, para el Barça, ¿a quién ficharías? ¿Quién crees que le va a ir mejor, Antoine Griezmann o Jovic? Gracias.
Hombre, quitando lo que he comentado antes de que Griezmann con el Barça pues no le dejó un poco medio tirado y quizá el Barça por ahí les... Yo creo que Griezmann es más que Jovic. Jovic tiene mucho gol, pero Griezmann también y mucha más calidad Griezmann.
Hola, Maldini. ¿Qué tal? Te quería preguntar sobre dos jugadores para que... me dieras tu opinión sobre cómo encajarían en el FC Barcelona para la temporada que viene. El primero de ellos es Irving Lozano, el jugador del PSV que todos conocemos, y el segundo era Grimaldo, que es el lateral izquierdo que ya estuvo en las categorías inferiores del FC Barcelona. ¿Qué opinas sobre esos dos jugadores, Maldini?
Bueno, Grimaldo me gusta mucho, es un lateral muy ofensivo, típico lateral de equipo grande, que al Barça le podría venir bien. A mí en el Benfica está bastante bien. Y luego Irving Lozano es que me gusta mucho, es una debilidad personal. Desde que le vi en un Mundial Sub-20, creo que fue en Nueva Zelanda, con la selección mexicana, me encanta, ha llegado al PSV, está a un muy buen nivel. Pero claro, técnicamente es muy bueno, juega sobre todo el perfil izquierdo, que es donde jugó el otro día con México, con la México de Martino también. Yo creo que quizá al Barça le quede un poquito grande a Irving Lozano, francamente.
Maldini, ha sido un placer.
Por supuesto, como siempre, el placer es mío, ya lo sabes.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Acaba de ser papá Fernando Verdasco.